Pablo el Dunate, comienza el intro más corto de la historia, tan corto que ya terminó.
Eso es todo, amigos.
Oye, no, dale ahí, weá. 40 minutos de intro.
40 minutos de intro.
Está patas para arriba.
¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar! ¿Qué les pasarán a ti? ¡A ti! ¡A ti! ¡Y a ti!
Patas para arriba en todo sentido. Y por eso invitamos a grandes expositores que encontramos. ¿Dónde, Juan Pablo?
No sé, pues no sé dónde lo encontraste tú, Pablo. Tú lo invitaste.
No, tenemos a Juan Lagos.
Juan L. Lagos,
es verdad, sobrino de Ricardo Lagos. Eso es como su único mérito. No, mentira.
Después no te voy a contar los detalles.
Y a Jorge Gómez, también lo encontramos como en la calle. Le pedimos que viniera a hacer nuestro podcast.
El agitador estaba ahí en la calle. El fin del mundo está aquí. Le dijimos, ya, pues, Jorge, ven para acá a contarnos.
¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos!
¿Cómo están los investigadores de la Fundación para el Progreso?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Hola, muchachos, ¿cómo están?
Bien. Oye, ¿tenemos que decirlo en sus títulos, cosas así, o no, con la presentación basta? Yo creo que toda la gente que nos escucha de la FBP sabe quiénes son ustedes.
Por supuesto, son de la...
Eso en unos 2 años más no va a importar nada.
No va a importar nada.
Claro, claro.
Claro, somos de la casa.
Y tengo una primera pregunta para partir este podcast. ¿Tocamos fondo o nos falta por tocar fondo? ¿Qué pensás tú, Jorge?
No, yo creo que falta. Todo te indica que sí, que vamos a tocar fondo, no sé en cuánto. Pero yo creo que todavía hay cierto nivel de esperanza, pero si uno es honesto, esto no avanza a algo muy promisorio. Yo creo que es más bien negativo.
¿Pero qué crees que es lo que pueda pasar? ¿Qué es tocar fondo, por ejemplo?
O sea, ¿tú crees que yo hable de lo que yo tengo en mi cabeza eventualmente como idea?
Obvio.
This is the end, my only friend, the end.
Yo creo que probablemente el próximo presidente de Chile va a ser Daniel Jadue. Porque lo que va a ocurrir es que la centroizquierda, el Frente Amplio, se van a alinear fácilmente detrás de él. Porque hoy día la figura de Pamela Giles no... En realidad genera ruido, pero no se van a alinear detrás de ella. Obviamente Heraldo Muñoz no va a ganar la primaria, ni tampoco Paula Narváez. Y ni siquiera Jimena del Rincón, porque hoy día si se volvieran a hacer...
¿Pero van a ir separados?
Probablemente, no, yo creo que van a llegar a un acuerdo final.
¿Tú decís?
Y eso va a depender también de quién sea el candidato de la derecha. Ese es como el diagnóstico como eventualmente más pesimista. Y eso... Tienes que considerarlo en el contexto en el que se va a producir un cambio de gobierno en un proceso de transición constitucional. Por lo tanto, lo que van a probablemente decir es que hay que prolongar el periodo presidencial porque esto se produjo en una situación de cambio constitucional. Y bueno, todos sabemos un poco lo que ocurre en esos contextos en otros países latinoamericanos, y yo creo que ese va a ser un poco el escenario. No necesariamente vamos a llegar a ser igual que Venezuela o la Unión Soviética, pero se va a producir una situación que no va a ser la misma que obviamente era hasta hace poco de mayor, por ejemplo, primacía del Estado de Derecho, que yo creo que hace rato también distintos actores lo vienen pisoteando de distintas formas.
Oye, perdón, pregunto para Juan L. Lagos, ya que el apellido lo amerita. ¿Qué pasa con la centroizquierda? ¿Qué pasa con Ricardo Lagos? ¿Qué pasa con esos referentes de la centroizquierda que parece que están o están callados o están sumados al baile de los nietitos?
A ver, bueno, callado, Ricardo Lagos no estuvo. Es decir, si nosotros nos acordamos de lo que pasó, post 18 de octubre, el tipo salió en todos lados diciendo, renegando de su legado, ¿no? Entonces, el gran problema es que Ricardo Lagos no habló cuando había que hablar, que era en las vísperas de octubre, noviembre, sino que el tipo se subió al carro de que había que cambiarlo todo. Y en ese contexto de que hay que cambiarlo todo, bueno, aquí estamos como nietitos retirando nuestros fondos de pensión. A mí me llegó la notificación.
¿Retiraste de FP, tú? Muy bien.
Por supuesto. Estoy viviendo en un departamento que pagué con el pie gracias a Pamela Giles, así que estoy
muy bien.
Muy contento.
No, Pamela Giles.
Mira, Pamela Giles ha sido el político que más me ha dado en la vida. Que es mi plata, pero lejos.
No, es que yo me refería como ahora. porque ya una cosa es lo que pasó en el estallido social, pero ahora tenemos que parece que la centro izquierda desapareció del mapa completamente.
Es que lo que pasa, Juan Pablo, es que nosotros no podemos entender el ahora sin lo que pasó, sin ver lo que pasó a fines del año 2019, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, el hecho de que Pamela Giles, de que Julio César Rodríguez, de que Yanna Proboste y Daniel Jadue estén punteando no es algo raro, no es una anomalía, sino que es el signo de los tiempos. Entonces, y ese signo de los tiempos lo permitió, fue con el beneplácito de toda la centroizquierda, porque obviamente estos tipos dijeron, ah, mira, aquí pueden pasar puras cosas frente a las cuales nosotros podemos ganar. O se va Piñera, o votamos la constitución de Pinochet. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es renegar todo lo que hicimos, y por lo tanto, ahora en realidad tienen poco que decir. Es decir, la centroizquierda no habla porque en realidad, ¿qué nos puede decir Ricardo Lagos? El tipo ya renegó de todo lo que hizo.
Oye, más que Ricardo Lagos, ¿qué piensa Frey? Él nunca salió en nada a decir nada.
Pero tiene buenos souvenirs en la casa, de los viajes, obtuvo al menos buenos recuerdos.
Claro. Oye, yo tengo una pregunta. Está muy preocupado con los chinos, porque
Sí.
Hay un tipo mojado con los chinos. Siente Frey. A mí me cae bien Frey, lo encuentro como de los más...
¿Tú tenés como un aire a Frey, o no?
¿Yo? No. Perfil. Bien. Tengo buen perfil, pues,
bueno. Oye, no, pero estamos a 3 días de la
elección. Perfil humano.
De la elección de constituyente, porque se va a votar sábado y domingo. Y la pregunta del millón es, todo el cagazo que se ha mandado, porque no tiene otra explicación, el gobierno desde marzo en adelante, ¿afecta electoralmente a Chile Vamos, a la centro-derecha? ¿Qué pensáis tú, Jorge? ¿Va a haber una debacle en estas elecciones? ¿Se alcanza el tercio? ¿No se alcanza?
No sabría decirte, pero sí creo que se instaló la idea de que de alguna forma la centro-derecha y representada en el gobierno fue más bien, por un lado, quizás ineficaz y también, por un lado, indolente frente a la situación que se generaba con la pandemia.
¿Indolente por qué, Jorge? Ahí me dejaste...
Porque en el fondo lo que se ha instalado a través de los medios de comunicación, a través de la experiencia probablemente, si queremos así llamarla, vital de la gente común y corriente, es que de alguna forma se quedaron a poto pelado frente a la pandemia. Y el gobierno les impedía trabajar por un lado, pero tampoco las ayudas eran muy eficientes. Y eso es lo que se instaló en general. Y por lo tanto, acá también se ha producido un tema que tiene que ver con que, miren, estos sujetos no ustedes no les importan en una situación que era... probablemente muy similar a una situación de guerra, y entonces era como, bueno, nos están bombardeando, bueno, sálvense como puedan, defiéndanse como puedan, y ese, yo creo que ese problema se instaló, y eso puede eventualmente incidir en la propia votación, ¿te fijas?
Pero en ese sentido, tú, Jorge, ¿qué hubieses hecho? O sea, si tú hubieses estado en esa posición, ¿qué?
¿En cuál? ¿Ser gobernante?
Sí, ¿qué hubieses hecho en esta situación?
A ver, si soy honesto...
Chuta madre.
Qué peligroso.
Presidente.
Yo creo que la situación, si tú ves una... A ver, yo creo que hay una cuestión muy de lógica. Si yo le voy a decir a la gente, mire, viene el cuco y por lo tanto no pueden salir a trabajar, no puedo esperar que la gente, que considerando que muchos tienen sus pequeños negocios, que tienen sus peluquerías, sus bares, sus restaurantes, sus librerías, lo que sea, no puedes pretender que esa gente se sostenga si tú le impides trabajar. Y yo creo que ese es el problema que se ha producido. Y por otro lado, más encima, los persigues como si fueran los peores criminales porque se salen a vender pan, a repartir pan entre los vecinos y llega la fuerza policial, ¿cierto? Llegan las tortugas ninja súper bien armadas contra la señora que reparte pan entre los vecinos. A mí me parece que es un despropósito absoluto. Mientras se producen otro tipo de situaciones peores donde...
Ya, pero no estáis respondiendo a la pregunta.
Contextualizando. Bueno, lo que yo habría hecho es quizás soltar un poco más o ampliar el espectro de las ayudas, visualizando que hay un número importante de gente de la clase media que se vio muy afectada por las cuarentenas, sobre todo.
Concuerdo.
Y eso afectó, acá la gente de la clase media no es que tenga cuenta en el banco, voy a seguir sacando. No, ellos dependían mucho de su trabajo y desde un punto de vista, si quieren verlo así como liberal, el que la gente viva su trabajo es muy importante protegerlo. O evitar que al final terminen en una situación de vulnerabilidad. El Banco Mundial dijo, 2,5 millones de personas pasaron de la clase media a la vulnerabilidad. y no, no necesariamente gente que estaba en los listados, los planes sociales o la lista, no sé cómo se llama, la lista de social de hogares, no estaban en esa, en esa lista, y por lo tanto ahí se produce una serie de distorsiones finalmente. Yo creo que eso quizás faltó visión.
Hay un tema quizás cultural ahí, Jorge, porque claro, y ahí estamos quizás, yo pensé que por ese lado iba a apuntar, me sorprendió la respuesta.
Estatista.
Que o ayudamos a la gente, claro, de repente aumentando la ayuda social, aumentando la cobertura, o quizás flexibilizar un poco, que también es dudoso porque aumentan los casos, pareciera que esta cosa baja pero vuelve a subir, baja pero vuelve a subir, y esta pandemia parece que no se acaba. Pero lo cultural que me preocupa un poco es que el chileno, igual, a diferencia quizás de Latinoamérica, tenía esta imagen como del trabajo, de valorar un poco el trabajo y lo que se gana fruto del trabajo.
Sí.
Hoy día, el tema de los retiros, que significa que te llegue por lo menos $1,000,000, ahí, catch, más el IFE, más el bono clase media, más el préstamo solidario, más ahora las 200 lucas que le van a llegar a los que no tienen fondos de ahorro previsionales, es complicado para la valorización del trabajo.
Obvio, es que lo más estatista no es el tema de la entrega, eso es posterior. Lo más estatista es que te impidan salir a trabajar. Eso es lo más estatista. Eso fue la primera medida más estatista que tomó el gobierno, que era nadie puede salir a trabajar.
Ya, pero tú hubiese dejado...
Que se ponen restricciones. Bueno, ahí entra el desafío, como tú lo abordas, pero en el fondo yo creo que tú no puedes pretender que en el fondo un enfermo de una X enfermedad le apretes la nariz para que no siga respirando porque se podría contagiar más, po. Es absurdo. Entonces yo creo que ahí se produjo una falsa dicotomía entre el tema de que la gente pudiera trabajar y los mecanismos de prevención. Y de hecho yo creo que también en muchos casos la aplicación, por ejemplo, de la cuarentena o de la situación, por ejemplo, hoy día en marzo, ahora en este año, no tuvo tanto que ver con el tema sanitario. Si bien estaba y estaba la presión, también tuvo que ver con otro tipo de situaciones, porque cuando bajaron las restricciones, volvieron, no sé, pues votaron Baquedano. Entonces yo creo que el gobierno de alguna forma también utilizó dualmente los mecanismos de freno de libertades como de movimiento. Si somos honestos.
Una pregunta para Juan L. Lagos. Aquí te voy a poner en aprietos.
Juan Pablo, por favor.
¿Tú estás de acuerdo con todo lo discursivo que ha planteado Axel Kaiser en este sentido?
¡Upa!
Por supuesto.
Sí, tú obviamente, estás de acuerdo con
yo soy
con
el primer ser kaiserista, Clara. ¿Eh? A ver, hay que contextualizar. Axel en ningún caso dice hay que dejar ser, sino que lo que ha dicho y lo que han dicho muchos también es que el tema de los confinamientos demasiado estrictos no tienen una relación causal con mayor evitación de la COVID-19. Es una cosa muy cierta, ¿me entiendes o no? Pero que lamentablemente la corrección política y
el miedo, sobre todo.
Y esta lógica de, mira, mientras más encerrado, eso quiere decir que el gobierno te cuida y te quiere, ¿me entiendes? ¿No? Frente a esa lógica absurda, que yo creo que también ha sido la causante también de que estos demagogos de espacio público, ¿se acuerdan cuando...? También hay que acordarse del delirio en el que vivimos en los primeros meses de la
pandemia. Había que dormir.
Cuando estos gallos como Eduardo Engel decía... no, hay que hibernar, ¿me entiendes, no? Un tipo completamente chalao. Entonces yo creo que Axel está haciendo una pega dura, le están dando como caja, pero fiel a su valentía, el tipo se está haciendo cargo y ahí yo en realidad estoy muy de acuerdo con él, pero obviamente yo no he realizado tantos estudios como los que ha hecho Axel Kaiser, así que la pregunta no es tan polémica.
Ah, muy bien.
Pablo Aldunate, sigo en mi pega ahí. Turn down for what? No, un grande Axel
Kaiser. Sí, sí, sí.
Jorge Gómez puede dar cuenta que yo soy el más kaiserista de la FBB, lejos, que siempre lo hago.
Sí, es verdad.
¿Y tú, Jorge, eres kaiserista?
No, yo soy Jorge Gomista nomás.
Sí, bueno.
Pero no.
A ultranza,
ahora, güey. A ultranza de mi propia persona. No, yo creo que.
Es un Jorge Gomista escéptico, ¿cachai? Porque eso es ser Jorge Gomista ultranza.
De hecho, por ejemplo, el tema de las cuarentenas, yo creo que, claro, se produjo la lógica de la hibernación, que yo creo que era absurda. Y se produjo, por otro lado, el discurso que yo creo que no se aplicó tan así de no tomar ninguna prevención, que es como un estilo Bolsonaro, que al final yo creo que hay efectos nefastos ahí, pero yo creo que todo tenía que ser equilibrado. Yo creo que ahí se producen distorsiones o cosas contradictorias. Por ejemplo, esta misma semana, ¿cierto? De alguna forma, probablemente el Día de la Madre, ninguno de nosotros va a poder ver a las madres, ¿cierto? Ninguno pudo ver a su mamá, pucha, el domingo.
Pucha, yo seré muy, ¿cierto?, mamón, pero yo voy a ir, de todas maneras.
Soy mamón desde hace 30 años y sigo siéndolo. Porque yo no creo que haya una edad para ser mamón.
Pero de todas maneras, por mi mamita lo hago.
Vas a romper la...
Vamos a llamar a la policía.
La restricción.
Le mandaremos este capítulo al Ceremi y al ministro de...
Pero puedo ir a comprarle algo al Costanera Center, ¿cierto? Y meterme a una fila llena de gente, ahí sí puedo hacerlo. Eso es muy raro, eso es muy extraño. Es muy extraño que se establezcan como restricción el fin de semana, pero la semana no. Es muy irrisorio. Y eso a mí me parece que es contradictorio en términos de medidas. Mucho más fácil habría sido, miren, vamos a trabajar, tomen las prevenciones y...
Sí, claro.
Oye, Tulio, me estás escuchando ahí en el chat.
Bueno, los que viven con la mamá, no sé si alguno vive con la mamá, no tiene ese problema.
Claro, tienen la suerte de que le cocinen todos los
¿tú
días.
¿Tú vas a ver a tu mamá este Día de la Madre o no?
Obvio, buena vivo onda con ella.
Saludos.
Oye, pero ahí Tulio está soplando. Eso no se hace.
Bueno, pero tranquilo, está rodeado de amigos. ¡Es inútil!
Eso no se hace.
No, pero...
Oye, ¿tú ibas a decir algo, Juan Pablo?
Sí, no, pero es que tienen razón, pues. Al final uno... Es cosa cuando te metías al metro...
Gracias por eso.
Cuando te metías al metro, a la micro, y cachai, iba a ir repleto. Hoy día para venir para acá, iba en el colectivo, que es lo único que acá hay acá en el interior.
¿En el pueblo?
Y iba a ir repleto, iba a ir apretado... Pero no podéis, tenéis que ir solamente. Es muy complicado y muy extraño todo eso. Y ver acá los efectos políticos que está teniendo esto. En España, por ejemplo, todo lo que pasó con las elecciones en Madrid, que significaron, entre otras cosas, que Pablo Iglesias, supuestamente, no sé si será definitivo, deja la política.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional.
Todo este discurso de flexibilizar o no las cuarentenas, las restricciones, alimentó mucho a la derecha, por lo menos allá.
A Isabel Díaz Ayuso.
O sea, era el discurso que enarbolaba Santiago Abascal y, bueno, y el PP también. De hecho, ahí era el clivaje era muy claro, era libertad o no libertad, y así lo plantearon la derecha, el PP y Vox.
Era libertad o comunismo, eso fue lo que libertad puso comunismo, Isabel Díaz Ayuso el día de la... cuando ella llama a la elección.
No quería mencionar esa palabra, la palabra constante en este programa.
Pablo Iglesias no tiene ningún problema en hacer una cuarentena en un chalet enorme, pero el problema se produce cuando tú obligas a una persona a estar encerrada en un departamento mucho más pequeño y además le impides trabajar, si es el problema. Es un problema.
Así es. Claro, eso es realmente dramático, pero ojo Juan Pablo, algo que, mira, yo creo que lamentablemente la discusión sobre la pandemia no ha sido lo suficientemente transparente y eso es por causa de la corrección política. Fíjate que sería bueno tener el dato de cuántas bajas por coronavirus han tenido los cajeros de supermercados, por ejemplo.
Claro, han estado siempre.
Han sido muchas, han cerrado masivamente los líderes porque la gente está muy contagiada. Entonces, en realidad, eso nos permitiría también, esos datos, nos permitiría también ver que en realidad se podrían ampliar todavía más espacios de libertad. ¿Cachai, no? Es decir, es demasiado arbitrario que las autoridades nos digan qué es lo esencial y qué no es lo esencial.
Pues yo no concuerdo.
Eso es un gran problema.
No, y aparte, por ejemplo, muestran el operativo contra T-Time, y T-Time tenía 5 personas, no puede cantar el cumpleaños, ¿eh? Es absurdo, y un tremendo operativo con la prensa.
Oye, ¿cómo hablará José Antonio Kast, que tiene como 10.000 personas en la familia, entre hijo, esposa, nieto, bisnieto? Oye, no, pero quería irme a los efectos políticos. Que como les comentaba, en España pareciera que esto...
Oye, yo quería hablar.
Probando, probando, probando.
Es que para que no nos sacamos el tema, po.
Si por lo mismo, si
hablamos de España.
Si yo sigo hablando de este tema.
Adelante, Pablo, me callo, mi silencio.
No, ya, vaya a la cresta.
Caneo te aplicó una cuarentena.
Hala tú.
Hable más fuerte que tengo una toalla.
Oye, la censura, partimos con la censura. Adelante, Pablo.
La censura.
No, ya me estás censurando. Sí, así son.
Dale, Pablito, dale, anímate.
Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo.
Vamos, vamos.
No, pero es que yo quiero hacer un punto, porque al final cuando uno plantea todas estas cosas, y ahí yo discrepo de Juan L. Lagos, que esto fue del gobernante, el gobernante no le quedó otra, si al final esto fue por el miedo en que mucha gente empezó a decir, y uno ve las redes sociales, nos están matando, el gobierno lo único que quiere es matarnos con el COVID, de hecho hasta el día de hoy lo siguen diciendo con los más de 30.000 muertes, claro. Oficialmente son más bajos, pero más de 30.000, y el gobierno tuvo que decir, ya bueno, encerremos a la gente, y después la misma gente que estuvo ahí, gritando, sí, decía... Claro,
pero yo te voy a contar una historia, Pablo.
No, ahora tenemos que salir, ¿cómo es posible que nos encierren? Entonces, claro. Al final, es difícil.
Mira, fíjate que, mira, esto es una historia que en realidad puede parecer ciencia ficción, ¿ok? ¿Ya? Pero hubo un tiempo en el cual los políticos, obviamente les preocupaba lo que decía el pueblo, pero si veía que habían deberes morales superiores... El tipo era capaz con su liderazgo dar vueltas. Eso suena
Piñera.
A ciencia ficción. Ustedes me pueden decir, esto sale en Delta de Sasha Hanning.
Tenemos a Piñera.
Pero no, es decir, había... Obviamente esa es una lógica muy piñerista, como en realidad nosotros no teníamos nada que hacer. Pobre Piñera, ¿me entiendes? Era un tipo que en realidad no le queda remedio actuar. Es decir, es una fatalidad su vida... Y su liderazgo realmente fuerte. Entonces...
Es teatral, es todo teatral.
Pero lamentablemente no hay discusión política que aguante el que tú digas, ¿no es cierto? No, es que no le queda otra.
¿Tú crees que no le queda otra?
Bueno, yo creo que...
Después de un 18 de octubre...
Lo tenían ahí. Yo creo que los costos de Sebastián Piñera, mira, el gran problema es que Sebastián Piñera nunca está dispuesto a realmente asumir los costos, pero después termina asumiéndolo igual, ¿cachai? ¿No? Que es el colmo de los males, ¿cachai? Un tipo que en realidad quiere salirse con la suya y lo pilla. Entonces, eso es realmente lamentable, ¿no? Pero lo que yo te quería señalar con eso es que en realidad. Obviamente estamos en una crisis donde las personas casi, o más que las personas, yo creo que ciertas élites están pidiendo que nos dominen más los políticos, ¿ya? Y eso es una cosa muy preocupante. Es muy preocupante que el signo de los tiempos sea que en realidad los políticos se preocupen mucho de nosotros y nos coarten sus libertades, y eso quiere decir que se preocupan de nosotros. Eso es realmente dramático.
Oye, Jorge,
de hecho, yo concuerdo, ¿no? Sí, yo concuerdo, yo creo que hay que ver el análisis no tanto como 18 de octubre, COVID. Yo creo que acá lo que ocurre, de alguna forma, es que cuando se produce el 18 de octubre, se produce una ruptura de la autoridad, en muchos sentidos, no solo el gobierno, ¿cierto? Todo marco de autoridad se ve desafiado finalmente. Las policías, los políticos, el gobierno, los tribunales, se generó una cuestión así. Y eso es que, bueno, cuando hay rupturas de autoridad surgen otros marcos de autoridad que pueden ser más burdos y tú tienes ahí voceros. Es lo que finalmente hace que aflore el demagogo, ¿cierto? Pero de alguna forma lo que ocurre finalmente es que el COVID surge o le da una chance no solo al gobierno, yo creo que incluso a la propia clase política de tomar de nuevo como una intención de autoridad. Y el gobierno eso lo articuló de una forma mucho más fácil porque obviamente tenía mecanismos e instrumentos para poder hacer eso. Decretaba restricción a la libertad de movimiento, por ejemplo, al establecerse estos paneles de anuncio de información, ese es un refuerzo de una noción de autoridad. Pero no resolvió la crisis de fondo, ¿te fijas? Entonces yo creo que el COVID de alguna forma le dio uno o dos años más de cierta estabilidad a un gobierno que ya venía tambaleado por una crisis de autoridad que no es solo del propio gobierno, sino de la clase política chilena completa. ¿Te fijas? Y yo creo que eso es lo que ocurre, y por eso de alguna forma yo veo acá que no es solo un tema sanitario el de la aplicación de las restricciones, también tiene que ver con cómo, esto es lo que yo me imagino, no sé si será la ruleta u otros los asesores, no sé quiénes son los asesores hoy día.
El cuco.
¡Ay, el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta!
¿Cómo reforzamos? ¿Cómo reforzamos? Claro, o no sé, será Hugo Herrera, no sé. ¿Cómo reforzamos la autoridad? ¿Cómo reforzamos la autoridad? Ah, mira, apliquemos. Y en el fondo se trata de hacer una muestra de autoridad. Pero el problema es que eso también, muchas veces, cuando los actores tratan de mostrar autoridad, se exceden también en esas acciones. Y yo creo que ahí se han producido ese tipo de situaciones. Pero es un tema que no se resuelve. Es decir, cuando desaparezca el COVID, o cuando desaparezca la sensación de COVID, va a volver a aflorar la situación de crisis de autoridad que este país vive.
Sí, claro, pero y fíjense que también el gran problema es que cuando falta este liderazgo, ¿no es cierto?, que tanto se extraña del presidente de la República, empiezan a surgir estos mínimos comunes que no pueden ser más máximos, ¿me entienden? ¿No? Es decir, yo creo que ya Yanna Proboste es que ni al viejo Pascuero le ha pedido tanto en su vida, ¿me entienden? Entonces eso se vuelve realmente dramático, es decir, el pasar de la focalización del gasto social, que a mí me parece que es un deber moral, y que ha sido la clave del éxito de Chile, pasar a esta universalización, que el primer esfuerzo por universalizar, acordémonos, fue que 437.703 funcionarios públicos pidieron el bono clase media. Solo el 16% pudo acreditar, en una cosa muy laxa de Contraloría, que podían pedir el bono clase media. Y el 80% no devolvió el bono clase media, ¿me entiendes? Entonces, ese es el gran problema de el universalizar las cosas. Que los sinvergüenza están a la orden del día, ¿me entiendes? ¿No? Y la plata, en un país tan pobre como Chile, es súper escasa.
Claro.
Súper escasa, es a tal punto que fíjense que todos estos impuestos o todos los excedentes del cobre, el ministro Cerda dijo en la segunda hace unos días, dijo, ojo que esta plata que llega, es decir, toda la plata que llega es para financiar lo que ya estamos pagando. Entonces es una ilusión pensar que hay un universo donde hay mucha plata, donde hay deuda, cuando dicen una irresponsabilidad tremenda, donde dicen, no, pero hay deuda, así como y no se dan cuenta,
100%,
no se dan cuenta que nosotros en Chile estamos pagando, el año pasado pagamos 2.500 millones de dólares de intereses, ¿entendés? Que eso en un año normal son los excedentes del cobre, o es más que los excedentes del cobre, y la deuda va a empezar a subir y a subir y a subir. Entonces eso es realmente dramático y yo creo que ahí faltó un presidente con mucha más autoridad, capaz de poder dar más libertades, pero que no estuviera tan al vaivén de lo que clamara el pueblo, ¿me entiendes? ¿No? Porque ahí, como bien dice Jorge, esa crisis de autoridad hace que la autoridad llegue a espacio público, ¿me entienden o no? Es decir, hubo un momento en que
era la gran autoridad.
Chile dependió de Eduardo Engel, ¿me entienden? Un fraude, weón.
Oye, a Juan Pablo le llegó el bono.
¿De clase media?
No, qué bono, ojalá. ¿Sabes sí? Que
hay un tipo que está sorteando su bono.
Yo soy el que más bono necesita de nosotros cuatro y no me ha llegado ninguno. Ninguno, lamentablemente. Oye, pero dentro de lo que decía Juan, lamentablemente tengo que informarte que la focalización yo creo que ya era. O sea, a mí me sorprende el nivel que no solamente el presidente, sino que es de ahí abajo. O sea, vimos la otra vez como Lavín, que pareciera que va a ser el presidenciable de la derecha hasta ahora, porque todo cambia día a día. Ya dijo que había que abandonar la focalización y abrazar la universalización. Y como decís tú, o sea, eso es la clave, dentro de muchas otras cosas, del Chile que hemos tenido.
Perfectible,
como decía aquel, pero importante. No,
claro, y lo más chistoso es que, como bien dice Jorge, la gente en pobreza ahora por la pandemia va a subir. Entonces, en realidad la solución es mantener la focalización, porque van a ser más los que van a necesitar realmente. Pero sí, fíjate que...
Pregunta, es que también a mí, la otra vez de hecho lo conversábamos con las chiquillas de, les recomiendo, paréntesis, les recomiendo que vayan a ver Oye Tú, el nuevo programa.
Lo máximo.
Lo libre, en YouTube, en Spotify, vayan a verlo.
Es más, yo me atrevería a decir que si ahora están escuchando el show.
¿Es más famoso este programa o no?
Dejen no, de escucharlo y escuchen no,
oye tú. Julio, por favor, Tulio Patana, corten esa parte.
Yo pues creo que mejor nos vamos a comerciales y apenas despejemos el estudio, volveremos. ¡Cállense!
¿Lo tiran a la misma hora en el mismo canal? No.
Esos son los lunes.
Se salvaron ustedes entonces.
Por favor.
Oigan, yo les voy a contar que yo hice un piloto en Oye Tú y se me salió una talla de muy mal gusto sobre el show. Porque las chiquillas estaban muy nerviosas. Yo para relajarla les dije, ustedes son como el show, pero chistoso.
Sigamos
hablando con Jorge. Oye, Jorge.
Un show más.
Como te iba comentando. No, hablábamos con ellas, que claro, o sea, en lo teórico, no sé si en lo práctico, la focalización es súper importante y súper eficiente, pero mi tema es que con un estado tan ineficiente, tan poco interconectado, con tan poca información, tan lento como el que tenemos en Chile, ¿es posible una focalización tal como la entendemos en momentos como los de hoy? Donde, como recién conversaban, no todos están escritos en el registro de sueldos hogares, no todos que no sé, que un peso más, que un peso menos. O sea, hoy día tenemos que tener claro que el Estado chileno, más allá de la inherente ineficacia del Estado, el Estado chileno en particular es bien ineficiente en la recolección de esa información y por eso mucha gente queda afuera.
Es muy ineficiente. De hecho, el informe de la DIPRE lo indicaba así. O sea, hay programas incluso que ni siquiera tienen evaluación a ese nivel de ineficacia. Y probablemente lo que se produce acá es que también mucha gente que eventualmente hoy día en el contexto de la pandemia, porque esto es importante tenerlo presente, es decir, yo creo que el gobierno cometió el error de pretender aplicar políticas públicas sociales bajo un contexto de normalidad, pero en realidad estaba en un contexto de una pandemia donde se producían restricciones a la movilidad, donde se producían restricciones a la libertad de trabajo, donde se producía una serie de situaciones que tienen efecto económico en la familia. Y por lo tanto, el problema es que el Estado no tenía la información suficiente para ayudar ya a los que estaban en una situación eventualmente más precaria y no tenía la capacidad de tener la información para ayudar a los que eventualmente por una situación de la pandemia se vieron afectados. Entonces acá tenemos un Estado muy ineficiente, por eso es chistoso cuando, por ejemplo, Gabriel Boric dice anunciamos el royalty para redistribuir el dinero que le pertenece a todos los chilenos. Y la pregunta es, ¿quién se va a encargar de redistribuir esa plata? Si tenemos un aparato público ineficiente que probablemente está capturado por clientelismos políticos de todo color, ¿cierto? Y eso está documentado, el informe de la DIPRES lo demuestra, los programas sociales muchos están sin evaluación o son deficientes en, se supone, el propósito al cual han sido destinados.
Entonces, ¿es más eficiente la universalización?
Pero ojo, eso hace, Juan Pablo, que sea peor el pasar de una focalización a estos sistemas universales, ¿me entiendes o no? Porque es mucha más plata. En nada se garantiza que la eficiencia de los programas universales, es decir, vayan a generar algún resultado. Por ejemplo, salieron dos estudios, uno de Libertad de Desarrollo y otro de Acción Educar. Digo Libertad de Desarrollo, ojalá que Hugo Herrera no se sienta muy mal y no le dé la guata. Libertad de Desarrollo, aguante Libertad de Desarrollo. Fíjate que Libertad de Desarrollo con Elige Educar, Acción Educar, una de esas. Eso de educar, demostraron que la gratuidad no había tenido ningún efecto en la inclusión de personas más pobres al llegar a la educación superior.
Claro. No.
Eso, pero es que, mira, dimensionemos eso. Dos segunditos, George. Dimensionemos eso. Nunca en la historia de Chile se había entregado más plata a las universidades. Primer factor.
Sí.
Nunca en la historia de Chile las universidades habían estado más deficitarias como ahora. Y aún así la gratuidad no funciona. La gratuidad
fue la promesa,
no trae más gente pobre.
Que fue la promesa con la cual
se
impulsó
eso. Se está pidiendo. No, sí, pero
entonces la gratuidad.
Pero vas de hablar un rato.
Pues. Hay otro punto, perdón. Mira, ¿cómo se ve hoy día, por ejemplo, la ineficiencia del Estado en estos carnets, en estas tarjetas del Banco Estado, que el nombre no está grabado en el plástico, sino que te lo escriben con plumón? Eso es de un país africano.
¿Cuál? ¿La de la cuenta
rusa? Es el Banco Estado.
Pero
la tarjeta, a la gente, la tarjeta como de la cuenta RUT.
Es como una cuestión estampada.
La tarjeta de débil, el plástico que le entregan a toda persona que tiene una cuenta en un banco, cuenta vista, lo que sea, le escribieron los nombres con plumón. Una vergüenza. Una vergüenza. Ese es el banco del Estado del Oasis, de América Latina.
Oye, pero incluso esa política tan, tan, tan universalizadora ha quedado un poquito desplazada por otras instituciones. O sea, hoy día tú tenías otros bancos que te dan una tarjeta...
Incluso o sea, electrónica.
Yo pedí una, yo soy la persona con más deudas, con menos recursos, sí, y la pedí por internet y ahí me llegó. Entonces hoy día ni esa función está
cumpliendo. Pero Pablo Caneo, transparentemos las cosas. Tú eres un abogado, un futuro abogado, o si no abogado, de para mí la, una de las mejores facultades de derecho... Chile, ¿no es cierto? La Gato de Valpo, la segunda, sin duda. La segunda mejor facultad.
Oye, qué orgullo que un institutano me diga eso a mí.
Institutano ahí, derecho UC, imagínate.
Ajá.
Viste, sí, para que no siga haciéndote la víctima.
Qué honor, qué honor.
Ustedes son como la Fórmula Indy, ¿entiendes? No? No, nosotros somos la Fórmula 1, ustedes son la Fórmula Indy, porque por a mí favor, me da mucha risa, porque los de la Gato de Valpo siempre dicen... No, nosotros nos exigen más. Sí, nosotros, por la ustedes tienen puntaje claro, más bajo, obviamente que le exigen más y quieren ser buenos abogados.
Es un insulto. Golpéalo, viejo. Golpéalos a todos.
Tenemos que sufrir el salir, el que nos asalten, el sufrir. Y que... Bueno, por favor. La universidad que no vamos a entrar en ese tema.
No, pero Juan Pablo, el punto es. El
Pablo,
punto
tú vas a querer hablar desde el inicio del programa, no lo han dejado.
A ti todos los bancos, te ofrecen tarjeta. Pero la cuenta RUT estaba.
Hasta con el nombre escrito en plumón.
Te roban hasta el plumón, dice.
Pero la cuenta RUT, Juan Pablo.
Yo no
estaba...
sé si puedo hablar o no puedo hablar.
No, la gente tiene que llevar su propio plumón. Traiga su propio
esto
plumón.
Esto parece programa argentino. ¿Quién habla más fuerte al mismo tiempo?
Milei, ¿dónde está Milei?
No, a ver, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Porque yo lo expliqué, yo recién dije.
¡Viva la libertad, carajo! Vamos, Pablo.
Pero voy a mostrar los libros que estoy leyendo.
¿Pero por qué?
El momento glorioso.
Oye, pues si la gente no está mirando los
libros. Oye, esto es Spotify, para que ustedes sepan esto. Nos estamos como Chalper que podemos de alguna forma... musicalizar los libros.
Yo hice la pega, porque claro, a ver, hay
otra cosa son las redes sociales que
en estos 65, oye, yo estoy hablando de las redes sociales, porque el presidente se refirió a las redes sociales. En estos 65 días han habido 44 videos falsos atribuibles a Carabineros, 44.
Estoy apelando a la imaginación, supongo que la gente tendrá imaginación.
No lo sé, no estoy... Oye, pero Pablo que estaba reservando la palabra, estaba levantando el dedo.
Sí, quiero hablar. Yo ya no sé lo que quiero hablar porque ya me interrumpieron mucho. Y ya no tenemos el tema que estábamos conversando antes, pero sí quiero preguntarles lo siguiente. En este momento esquizofrénico que estamos viviendo, porque no se puede definir de otra forma, tenemos a jueces del Tribunal Constitucional hablando en los matinales antes de ver la vista a la causa, o incluso antes de ver la admisibilidad, y tenemos también a, no sé, ¿cómo se llama? Animadores de televisión, punteando ahí en la encuesta. Yo al principio le pregunté si habíamos tocado fondo, pero yo quiero preguntarle aquí a Jorge Gómez, porque alguna vez yo escuché una charla de él sobre el punto de no retorno, que pasó hace mucho tiempo atrás en la política chilena, hace como 50 años. ¿Tú crees que aquí hay un punto de no retorno, que en algún momento van a estar las condiciones materiales para poder llevar una revolución, como lo dijo la Camila Vallejo en el 2012, o la misma Pamela Giles que dijo que al poder había que llegarlo con violencia? Creo que fue en el jungla que lo dijo.
Yo creo en el asalto al poder, ¿ya? El poder no es algo que llega dulcemente o pacíficamente.
¿Qué creéis? ¿Estamos cagados? ¿Estamos salvados?
A ver, yo creo que si uno revisa la historia, las democracias o las repúblicas degeneran cuando se produce primero una fase de oligarquización. Yo creo que la clase política en Chile se oligarquizó hace mucho tiempo, y eso se tradujo en torcer leyes, en hacer leyes ad hoc. La ley de pesca es una ley ad hoc, ¿cierto? Para ciertos grupos, en beneficio de ciertos grupos. Y yo creo que el mejor reflejo de la oligarquización fue el escándalo Penta SQM. Y ahí se produjo, yo creo, una fractura entre la ciudadanía y esta clase política oligarquizada, que no se resolvió, y que trataron los mismos políticos, trataron de resolverla cambiando el sistema binominal, porque al final, ante la ciudadanía empezaron a decir, mire, los problemas que se viven aquí en términos de políticas públicas, etcétera, etcétera, tiene que ver con el binominal. Cambiaron el binominal y el asunto fue peor, peor, ¿cierto? Porque hoy día...
Se financiaron con plata nuestra.
Bueno, ahora. aparte, claro, dijeron, bueno, como no nos puede financiar Ponce Leroux y darnos hasta el raspado la olla, entonces que la señora Juanita está, también nos financie, ¿cierto? Entonces, se produjo eso, la ciudadanía obviamente no se cambió la situación oligárquica, y lo que pasa en la República cuando los grupos que gobiernan o las élites se oligarquizan es que rápidamente también se produce una fase de plebeyización, porque se va produciendo desconfianza en la institucionalidad, porque la democracia se considera corrupta, y eso es lo que hoy día pasa en Chile. Hay una clara oligarquización y una clara plebeyización. La pregunta es, ¿qué pasa ahí con una república en ese contexto? La historia lo que nos dice es que ahí se desmorona la república, porque surge el demagogo, y los demagogos ya están presentes. En la semana de la discusión del tercer retiro tuvimos una muestra abierta, por televisión abierta, de la demagogia a la que está sometido este país. Y eso... es difícil de revertirlo porque esto se produce como una, digámoslo así, como una enfermedad. Los clásicos griegos hablaban de la ibris como una enfermedad, que enfermaba no solo los sujetos, que era la falta de mesura, sino también la falta de mesura en las polis. Y yo creo que eso ocurre no solo en Chile, probablemente a nivel generalizado en muchos países, pero de alguna forma eso también indica lo que Juan decía. ¿Dónde están los líderes políticos? Los líderes políticos que no solo tienen convicciones, sino que tienen responsabilidad. Y hoy día, si tú te fijas, en el Parlamento y en general, yo creo que el gobierno también, no hay un liderazgo, el presidente no ejerce un liderazgo, no hay líderes como que apliquen la ética de la responsabilidad, que evalúen lo que promueven, que consideren los efectos, no existe eso. Que le diga incluso al pueblo, mire, esto no se puede hacer. Eso no está.
Quiero cosas concretas, como millennial quiero cosas concretas ahora ya. ¿Qué va a pasar?
Es que yo no soy un oráculo. Lo único que te estoy diciendo es que...
Jorge es una persona muy culta, obviamente. Él habla sobre Jenofonte, sobre la Ibris, cosa que obviamente es un deleite, ¿no? Es un deleite para la gente culta, pero yo...
Yo me quedé hasta donde dijo...
Yo sé que estamos en este
show. Ya voy a mostrar los libros que estoy leyendo.
Y yo les voy a dar un ejemplo que estoy seguro que a Juan Pablo Caníbal le va a hacer mucho. ¿Ya? Y que voy a dejar Jenofonte a un lado y el gran nivel que ha mostrado Jorge Gómez con su teoría, que espero que la escriba pronto, sobre la plebeyización y la...
Oye, todavía estoy esperando el libro de Las Tarrias.
Necesito un mecenas.
Dile a tu mamá que te lo compre,
weón. No sé. Saca el 10%, pues no sé.
Ah, pero lo saca.
No, el libro, el de los liberales del siglo XIX, necesito mecenas. Así que si Pablo Aldunate me puede financiar.
Oye, pero quiero escuchar el ejemplo no docto de Juan, el Elaguas.
Ya, el ejemplo no docto mío, yo creo que le va a hacer mucho sentido a Juan Pablo Caneo, porque me tinca que es de mi palo, que es sobre una cita que yo tuve en Tinder.
¿Ya? Ah, no.
No, que no, así es loco, ¿ya? No, fíjense que yo, bueno, Tinder es una cosa muy...
¿Te funciona?
Mucho.
¿Cuántos match a la semana?
No.
Eso caballero es muy personal,
el bananero, no. El punto es, ya, pues entonces yo tuve una cita de Tinder con una chiquilla venezolana, Laura, que le mando un gran
Chilezuela,
muy guapa. Y fíjate que ella se iba quejando a cada rato como de Chile, ¿me entendieron, no? Llevaba como 6 meses en Chile, decía, ay, pero que los chilenos son tan irrespetuosos, que los chilenos hablan tan mal, y yo... Ya a la décima queja sobre Chile yo le dije, mira, nosotros tenemos cualquier cosa, pero a nosotros las tiranías marxistas nos duran 3 años nomás, y no 12. Y ahí obviamente y le dolió mucho y no salimos más. Pero el punto que yo quiero tocar, sí, igual salimos de esto, pero...
¿Pero en cuarentena? O sea, una segunda...
No, esto te digo, fue en la Belle Époque, cuando nosotros teníamos libertad. Oye, Pablo, ¿entiendes?
Ya, ¿no? Usaste barbijo, ¿no?
Libertad. No, ojo, que a mí una cita en Tinder me dijo como... Porque yo le dije, oye, juntémonos en el horario del deporte, por último. Y me dijo, no, oye, ¿qué te parece si tenemos unas telechelas? Así como tomar cerveza por Zoom. Ya, pero el punto de la lógica de mi respuesta está que a nosotros las crisis, es decir, nosotros somos un país muy pobre, ¿me entiendes o no? Que en realidad estas agonías a la venezolana...
Se nos olvida.
En realidad nos duran muy poco, ¿me entiendes o no? Porque los venezolanos están forrados, ¿cachai?
Claro, le sobraba el petróleo.
Y además tenía... ¿Y
qué querés decir? Que no dura muy poco.
Y no solo el petróleo, es que yo estoy seguro que en Venezuela hay cobre. Mira. Yo estoy seguro que en Venezuela hay cobre. Pero el punto es que les da lo mismo que haya cobre, porque tienen oro, diamantes, petróleo, ¿cachai? ¿No? Es decir, es una cosa realmente absurda. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas que nosotros podemos tener en Chile es que somos muy pobres y por lo tanto nuestros ciclos son más traumáticos que lo que podrían pasar en otras repúblicas como Argentina o como Venezuela. Yo tengo esa fe en el sentido de que obviamente nosotros podemos caer mucho, pero no sé si nuestra capacidad de aguante sea tanta como la de dos países ricos como Venezuela y como Argentina. Esa es mi única esperanza, pero yo te digo, estamos mal, sí, podríamos estar peor absolutamente, pero quizá esa ventaja de que somos muy pobres, muy miserables, puede ser
mi única esperanza.
Ahora, yo ahí pondría un punto de discrepancia, o sea, no discrepancia.
Oye, ya partió Jorge Bob interrumpiéndome, ya Jorge.
Sí, es que a propósito de eso que dice Juan,
de la
noción del país pobre, porque yo creo que por muchos años se incubó la idea de que éramos un país muy rico y que no, somos el país más rico de América Latina, tenemos el mejor per cápita, tenemos estabilidad en esto y lo otro.
El gráfico ese que siempre mostraba.
Eso se instaló muy fuertemente en la mentalidad general de que somos un país rico y que la plata está disponible y sobra. Y ese es un problema también. Porque se olvidó la austeridad.
Antes de que Pablo dé su opinión, que lo voy a interrumpir.
Muy bien, gracias.
El punto, Jorge, es que ese punto yo te lo concedo y yo creo que esto es lo que está haciendo que todos los líderes digan hay plata, cuando en realidad estamos apenas pagando los intereses, ¿sabes, no? Es decir, ya estamos pagando muchos intereses con un porcentaje de deuda que uno se compara con España o con Japón y dice, nos queda mucho margen para endeudarnos, pero obviamente la deuda que puede tener un investigador de la FPP no es la misma que puede tener un investigador senior como Jorge de la FPP, ¿no es cierto? Los sueldos son más, entonces el porcentaje de deuda.
Ya, pero hay una diferencia.
El porcentaje de deuda es mayor. Entonces, el punto súper breve. Con esto termino, te lo juro.
Ya, porque mi video chelo me está esperando ahí, me hiciste en Tinder. Por favor, vamos cortando.
Es el hecho de que nosotros nos creemos ricos.
Todo el show se creen ricos, pero.
Pero el guatazo que nos vamos a pegar. El guatazo que nos vamos a pegar puede ser muy fuerte. Es decir, ya pasa más allá de las perspectivas que uno pueda tener de que si somos ricos o no somos ricos. Yo ahí creo que es dramático. Pablo, perdón, por favor.
Muchas gracias. Después de todo lo que ustedes dijeron, no, solo decir lo siguiente, que creo que va en el sentido de lo que ustedes estaban diciendo. Yo no creo que nuestra generación millennial de Juan Pablo un poco más viejo, es como la de Jorge. Pero mi generación, yo no creo que esté dispuesta a ceder tantas cosas. Yo creo que no está dispuesta a ceder el iPhone, el carretear todos los fines de semana, el tener la plata, no sé, no creo que los privilegios de la modernización capitalista estén dispuestos a cederlos tan fácilmente. Y el momento que se vean apretado, duro, así como, no sé, por lo que se vivió hace 50 años atrás, como dice Juan Lago, la tiranía marxista, no creo que estén dispuestos a vivir eso. Y no,
yo creo
no
que le falta rigor.
Nombre de fe.
Son más llorones, le falta rigor.
Por eso, no están dispuestos a pasar esas penurias, esa miseria.
Sí, pero fíjate que puede ser muy tarde cuando se den cuenta.
Ah, sí.
¿No? Entonces, eso resulta ser lo dramático, que ahora las mierdas de generaciones como las de ustedes, ¿no es cierto?, están...
¡Cállense ya, maldita sea!
¿Tú estás en nuestra generación, po?
Como la de nosotros, Juan.
Están jurando. Oye, Juan, de que... Están jurando como en la misma, de que...
Como la de nosotros, así que no...
Ah, ¿sí?
No venga un cuento.
Bueno, son unas mierdas de generación en realidad, ¿me entendió?
Sí,
¿no? Yo me declaro liberal clásico gracias a mi mamá, ¿cachai? ¿No? Porque mi mamá fue una vieja que se compró este modelo, ¿cachai? Que estuvo en ISAPRE, que se endeudó para que yo fuera un colegio particular subvencionado, ¿cachai? ¿No? Entonces ahora ver estas generaciones que se financiaron con ese esfuerzo, cuando de verdad le costaba a los viejos, ¿cachai? ¿No? Ir a una clínica, pagar un colegio subvencionado, que ahora esta generación, la generación de los millennials, que se benefició de todo ese esfuerzo cuando de verdad costaba el sistema neoliberal, que ahora, porque en realidad, pucha, quizás quieren irse de viaje, entonces, oye, mira, esta promesa de que la luz me salga más barata, esta promesa de que en realidad no tenga que pagar un seguro de salud, pucha, mejor, ¿cachai, no? Esa generación es terrible.
Oye, ya cerremos esto porque ya...
Oye, yo creo... Sí. Yo creo que podríamos anunciar, Pablo, una segunda parte. Estuvo muy buena la conversa, pero la mano que aprieta, la videochela y la cita en Tinder está esperando para que vamos cerrando este muy buen programa.
Sí, ahora Juan L. Lago tiene
otra cita en Tinder. Tengo una videochela.
Sí, no. Sí, lo veo ansioso a Juan L. Lago.
Y Jorge tiene que seguir leyendo.
Oye, le agradecemos esta conversación tan profunda, tan simpática.
No me dejaron hablar.
El intro extendido.
Yo creo que eso fue lo mejor. Yo creo que si uno destaca, yo creo que Pablo, que haya hablado poco Pablo
Aldunate. A ver, ¿será que
sí? Que Pablo cierre para que él tenga, que Pablo tenga la última palabra.
Listo, ya. Muchas gracias.
Ya. Nos vemos en un próximo episodio de El Show.
Chao, que estén bien.
Chao, que estén bien.
Chao.